Uno de los principales títulos es la liberación de Lula da Silva. Fue liberado porque una de sus dos condenas por corrupción no está firme. Esto y la situación en general que vamos a vivir en esta nueva etapa política de la Argentina, la relación comercial, la relación política tirante que ya se plantea entre Bolsonaro y Alberto Fernández, por los ataques de Bolsonaro a Alberto Fernández. Todo esto lo queremos analizar con uno de los periodistas que más sabe, fue corresponsal allí en Brasil, y le damos la bienvenida a Bruno Bimbi. ¿Cómo te va, Bruno? María, Julio, Iván y equipo te saludan.
Hola, María Julia, Daniel, buen día.
Buen día. ¿Qué, estás corriendo?
No, pero estoy en la cárcel.
Bruno, contanos primero, ¿qué significa políticamente la salida de la cárcel de Lula?
Bueno, a mí me parece que la Corte tomó una decisión que todos sabíamos que en algún momento iba a tener que tomar, pero que la toma con un año y siete meses de demora. En abril del año pasado, antes de que Lula fuera preso, yo escribí para la web de Todo Noticias que si en ese momento se ponía en votación en la Corte la discusión sobre la jurisprudencia en relación con la ejecución provisoria de la pena sin sentencia firme, había 6 votos en contra de la ejecución provisoria de la pena sin sentencia firme. Sin embargo, en ese momento, una amenaza de generales del ejército con hacer un golpe de Estado si Lula no iba preso, y la presidenta de la Corte, Carmen Lucía, evitó poner ese tema a votación porque sabía que si lo ponía a votación, Lula no iría preso. Esto significa que si los jueces hubiesen hecho hace un año y 7 meses lo que tenían que hacer, Lula no hubiese pasado un solo día en la cárcel. Creo que este cambio de aquel momento en el que la Corte, con la misma composición que ahora, no se anima a tomar esa decisión, habiendo mayoría para tomarla, y hoy es, bueno, el desgaste enorme sufrido en estos meses por el gobierno de Bolsonaro, y sobre todo las gravísimas denuncias que muestran la parcialidad del ex juez Moro, ahora ministro de Justicia de Bolsonaro, y todos los crímenes que el juez Moro y el fiscal Daniel cometieron durante el proceso contra Lula.
Uh-huh. Bruno, a ver, para ponernos en contexto, ¿qué condenas tiene Lula?
En este momento, 2. Tiene la condena de Moro, que es por la que estaba preso, que es el famoso caso del triplex de Guarujá, uh-huh. Y tiene una segunda condena por el sitio de Atibaia, que en realidad son 2 causas que venían casi en paquete, ¿no? Uh-huh. Las 2 causas originalmente instruidas por Moro y Dalaniol, que después, bueno, cuando Moro se va del juzgado para asumir el ministerio que Bolsonaro le dio en compensación por los servicios prestados por ayudarlo a ser presidente, asume otra jueza, pero que es una jueza del equipo de Moro, digamos, ¿no? Vinculada con Moro.
Uh-huh. Ahora, según tengo entendido, este fallo del Superior Tribunal de Justicia no afecta solo a Lula. De hecho, afecta a otras
personas. 5.000 personas.
A otras 5.000 personas que están en libertad, entre ellos, Dirceu.
Sí, Dirceu, Edgardo Acevedo, uh-huh. Varias personas. Estamos nombrando las que son conocidas, ¿no? Claro. Pero hay un montón de anónimos.
Obviamente.
Hay un montón, sobre todo, de pobres, ¿no? Uh-huh. Que están presos sin condena firme, algo que claramente viola la Constitución y el Código Procesal Penal de Brasil. La Constitución es muy explícita, no había temas de interpretación acá. Dice, nadie será considerado culpable hasta que exista tránsito en juzgado de la sentencia penal condenatoria. Uh-huh. Tránsito en juzgado significa que ya no se puede apelar, que ya no se puede modificar, que ya no hay ningún recurso pendiente.
O sea,
y el Código Procesal Penal dice que hasta que no haya sentencia penal condenatoria, nadie puede ir preso, ¿no? Uh-huh. Salvo prisión preventiva o cuestiones procesales. Uh-huh. De manera que había 5.000 personas que estaban presas ilegalmente en Brasil, entre ellas Lula.
Uh-huh. ¿Y el caso de Dirceu, qué te parece?
Me parece lo mismo. Uh-huh. El de las 5.000 personas me parece lo mismo. Uh-huh. Algunas de esas 5.000 personas a mí personalmente me gustan más, otras me gustan menos, la inmensa mayoría no las conozco. Uh-huh. Pero en todos los casos se trata de prisiones ilegales.
Ajá. Pero no son, yo para llevarlo a un parangón de cómo si son comparables las legislaciones, esto no es prisión preventiva.
No, la prisión preventiva es otra cosa. La prisión preventiva es algo que se da durante la investigación. Uh-huh. Pero la prisión preventiva tiene que estar fundamentada en una serie de motivos muy limitados por la ley. Por ejemplo, si hay riesgo de fuga, si hay riesgo de que la persona pueda entorpecer las investigaciones, o si se prueba que está haciendo algo para ocultar las pruebas o para presionar a los testigos. O sea, la prisión preventiva es algo que está muy reglamentado, aunque en la práctica esto muchas veces no se cumpla, pero la ley dice esto, ¿no? Uh-huh. En lo que se trata en este caso es de la ejecución provisoria de la pena, ¿no? Uh-huh. Es decir, una persona fue condenada, todavía su condena no está firme porque hay apelaciones pendientes, pero lo que hacen los jueces es decir, bueno, mientras se resuelven las apelaciones, que empiece a cumplir la pena, ¿no? Esto es ilegal, esto es inconstitucional. O sea, lo que decidió la Corte, por la literalidad de lo que dice la Constitución y la ley, básicamente yo te diría que la Corte, por 6-5, decidió que la gramática del portugués continúa vigente en Brasil.
Claro, claro. Incluso, incluso con Bolsonaro y reinterpretando todo en Brasil. Pero al margen de eso, en este punto... La prohibición, por ejemplo, de actividades políticas, para, o sea, de ocupar cargos públicos, sí, que tiene, ¿sigue o no vigente? ¿O cae,
sí,
también?
No hay ninguna prohibición de actividades políticas.
No, de actividades
por ahora,
¿no?
O sea, el hijo de Bolsonaro hace pocos días amenazó públicamente con aplicar un nuevo AI-5, ¿no? Que fue un decreto de la dictadura que suspendió, entre otras cosas, las actividades políticas, sí, los habeas corpus, cerró el Congreso, etcétera. Pero por ahora esto no lo han hecho.
Me corrijo,
¿no?
La prohibición que tiene de ocupar cargos públicos, Lula, en una de las condenas que recibió.
Sí, esto está basado en una ley, que es la ley de la ficha limpia, que esto sí continúa aplicándose a Lula porque es independiente de la cuestión de la prisión. La ley de la ficha limpia lo que dice es que una persona condenada en segunda instancia por una determinada serie de delitos que están limitados, digamos, en la ley, no puede ser candidato en las elecciones. Una ley que yo personalmente considero desde la época en la que el propio PT apoyó esta ley, ¿no? Uh-huh. Porque fue una ley promulgada por Lula. Uh-huh. Yo desde aquella época considero que esta ley es inconstitucional, ¿no? O sea, mi opinión no ha cambiado. Ajá. Porque es anticipar una pena, es lo mismo. O sea, si vos le prohibís a alguien ejercer un derecho político protegido por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos cuando todavía no tiene sentencia firme, en realidad lo que estás haciendo es...
presuponiendo que va a ser culpable, claro.
Exacto, ejecutándole una parte de la pena. Sí. No la parte que tiene que ver con la libertad, pero sí con los derechos políticos.
Y Bruno, ¿cómo ves, vuelvo a lo político, más allá de todo lo excelente que explicaste, la cuestión judicial, ¿sí?
Sí.
Estamos viviendo, bueno, momentos, nosotros cambiando de presidente, el presidente Bolsonaro, su hijo atacando al presidente electo.
Y a su hijo.
Y a su hijo. Este, la Cancillería Argentina, bueno, mandando notas.
Una vergüenza la Cancillería Argentina, sí. Sí.
Pero la Cancillería Argentina, tengo entendido que mandó a Brasil un pedido de disculpas con la primer ofensa que le hizo Bolsonaro a... Un reclamo,
lo que,
¿no?,
dijo el canciller, como muy dijo el canciller, es que él se comunicó con pobre el embajador brasileño para pedirle, por favor, que bajaran el tono.
Ah.
A mí me parece una vergüenza, o sea, a mí me parece, y además digo, me parece que si el hijo de Nicolás Maduro hubiese dicho de Macri o del hijo de Macri lo que dijo el hijo de Bolsonaro sobre el hijo de Alberto Fernández, hoy Macri estaría poco más y declarándole la guerra a Venezuela. Y yo pienso que Maduro es un dictador y me parece muy bien que Macri lo enfrente. Ahora, no se puede tener, como dicen en Brasil, dos pesos y dos medidas, ¿no?
Claro, claro, tenés razón. ¿Y cuál sería la correcta acción que debería haber llevado a cabo la Cancillería con el presidente electo?
No, a mí me parece que la Cancillería debería haber protestado en todos los organismos internacionales donde Brasil está presente. De hecho, creo que Argentina debería tener, como los demás países de la región, una actuación más activa a nivel diplomático por las tremendas... violaciones a los derechos humanos y por el sesgo autoritario cada vez más profundo que está adquiriendo la administración de Bolsonaro, del mismo modo que se hace con el caso de Nicolás Maduro,
claro,
o creo que también debería hacerse con el caso de Daniel Ortega, por ejemplo, ¿no?
Claro, 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 claro. ¿Y cómo crees que va a afectar, o si va a afectar esto, el comercio, ¿no? Son nuestros principales socios comerciales, empezó todo mal, pero a su vez nos necesitamos mutuamente.
Sí, es una situación delicada porque Brasil es no solo es el principal socio comercial de Argentina, un socio estratégico, sino digamos que además el tamaño de la economía brasileña hace que si pasa algo en Brasil, Argentina rápidamente siente el efecto de lo que está pasando en Brasil, ¿no? Es una situación delicada que afecta no solo a la Argentina, hoy Brasil es un problema a nivel internacional, la calamidad ambiental que el gobierno de Bolsonaro está provocando en el Amazonas, por ejemplo, es un daño que aún en décadas no se va a poder arreglar, ¿no? Bolsonaro está generando problemas, por ejemplo, con las exportaciones de Brasil a la Unión Europea. En los últimos meses pasó algo muy extraño en el Congreso brasileño. Hay dos bancadas en el Congreso que son bancadas transversales, con diputados de distintos partidos, que históricamente siempre estuvieron enfrentadas, que son, por un lado, la bancada ruralista, que defiende los intereses de los productores agropecuarios, y por el otro lado, la bancada ecologista, que defiende el medio ambiente, digamos, ¿no?
Claro.
Y siempre fueron enemigos mortales en el Congreso. Y en los últimos meses empezaron a hacer acuerdos para tratar juntos de combatir la política del ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, porque, bueno, los ambientalistas por lo mismo de siempre, ¿no? Por defender el medio ambiente, pero los ruralistas porque dicen este hombre es tan enemigo del medio ambiente que no vamos a poder exportar más a la Unión Europea.
Claro, claro. A ver, como para ver, bueno, lo que se está hablando ahora es que quizá tan grave como la situación diplomática como se prevé, que el empresariado brasileño está tratando de hacer una especie de cancillería paralela como para ver que las cosas se encaminen. Por un lado, ¿cómo pensás que puede llegar a afectar en el hipotético caso si es que puede Lula venir a la asunción de Alberto Fernández? ¿Cómo lo puede llegar a tomar Bolsonaro?
Bolsonaro lo va a tomar como una declaración de guerra. Bolsonaro toma todo como una declaración de guerra, ¿no? O sea, a ver, para contextualizar, Bolsonaro dijo lo que dijo sobre Alberto Fernández, pero ustedes vieron lo que dijo sobre Emmanuel Macron, sí, o sobre Angela Merkel, ¿no? O sea, Bolsonaro, desde que llegó a la presidencia, se ha peleado con los presidentes y los primeros ministros de varios países del mundo, ¿no? Claro. Entonces, es una situación difícil porque, a ver, uno piensa ahora la transición argentina entre Macri y Alberto Fernández, y yo digo, más allá de las pasiones, ¿no? Más allá de las pasiones de cada uno, los que votaron a uno o al otro, yo creo que hubiera ganado Macri, ganó Alberto Fernández, en los dos casos la Argentina sigue funcionando, ¿no? O sea, un poco más a la izquierda, más a la derecha, con políticas me gustan más o me gustan menos, pero el país no se iba a derrumbar por esto, ¿no?
Claro.
En Brasil no es una cuestión de izquierda o derecha. En Brasil tenemos a un lunático en la presidencia.
Claro.
A un lunático,
sí,
rodeado de lunáticos.
Es otra cosa.
Es otra cosa.
Todavía, o sea, peor.
El canciller de Brasil dijo públicamente que la legalización del aborto y del matrimonio igualitario en varios países es una maniobra internacional del marxismo para impedir el nacimiento del niño Jesús.
Buah.
Claro. Este hombre maneja las relaciones exteriores de Brasil.
Claro.
Dice que el cambio climático es un invento comunista. O sea,
sí, no,
por
sí,
eso
sí,
se peleó con Macron.
No,
sí, te entendemos que es grave. Claro que es grave, Bruno. Bueno, que estamos por ofrecer asilo.
Es difícil para Alberto. Sí. Sí,
para cualquiera.
Sí, totalmente, totalmente, totalmente. La verdad, una pena porque somos unas economías tan frágiles, bueno, la nuestra es una economía tan frágil que la verdad que lo último que necesitamos es un loco de socio comercial.
No, y ahora se va a polarizar, ¿no? Sí. Porque creo que la libertad de Lula, por un lado, le agrega mucha esperanza a una parte de la sociedad que ya estaba resignada.
Sí.
Yo todos los días recibo mensajes, yo decidí irme de Brasil, estoy viviendo en Barcelona, y todos los días recibo mensajes de amigos que me hacen preguntas sobre trabajo, o sea, todos están tratando de irse, digamos, ¿no?
Claro.
Yo creo que la libertad de Lula, por un lado, agrega esperanza a mucha gente que estaba desahuciada, pero por el otro lado va a fanatizar también a los seguidores de Bolsonaro, o sea, vamos a ver algunas semanas de mucha tensión, pero yo espero que también que Lula pueda ayudar a organizar una oposición democrática, inclusive a traer algunos sectores más... digamos, no directamente de izquierda, pero que también están horrorizados con los delirios autoritarios de este hombre, ¿no?
Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.